Parece mentira, me has enamorado. El hechizo se rompió, el milagro sucedió. No hay nada que decir, a lo más profundo de mí has llegado. El dolor nos encontró, el milagro sucedió. No hay nada que decir, llegaste.
Hace unos días nada más presentábamos este tema, El Hechizo, en la voz del señor Abel Pintos, junto a la española Beatriz Luengo. Del otro lado del teléfono tenemos a quien hizo esta canción, parte de lo que será seguramente su próximo disco, que se va trabajando, se va armando, un artista internacional que nos acompaña el día de hoy, a quien tengo el orgullo de conocer hace muchísimos años, un gran, hablábamos de Vitillo y de los grandes disfrutadores con amigos. Bueno, este señor es un gran disfrutador también con amigos, maratonista, una persona que quiero mucho y conozco hace muchos, muchos años. Está el señor Abel Pintos del otro lado, aquí en Nacional y en La Folclórica. Pablo Camaití y Maya Sososki, te saludamos. Hola, Abel, buenas noches, bienvenido.
Hola, Maya, hola, Pablo.
Hola, Abel.
Y bueno, un beso y un abrazo fuerte a todos los que nos están escuchando.
Sí, la verdad que sí, es un placer haber presentado este hechizo aquí en Radio Nacional para las 49 emisoras, que leí por ahí que va a ser parte de un disco que se va a tomar un tiempo, pero que se va a ir creando y gestando en todo este tiempo, ¿no?
Sí, en realidad nos quedan algunas canciones que terminar en la realización. Seguimos trabajando porque podemos seguir avanzando en el trabajo del disco desde casa, pero se pone un poco más lento el proceso, fundamentalmente porque este disco está siendo producido por cuatro productores que están trabajando ahí en simultáneo y... grabaron personas, hasta el momento grabaron músicos de distintos lugares del mundo. Entonces, como te decía, seguimos trabajando en esta cuarentena y en este momento que estamos viviendo todos, pero se ralenta un poco el proceso del disco. Además, y fundamentalmente, a mí me gusta editar los discos cuando sé que puedo salir a hacer conciertos, porque considero que no hay una forma mejor que poder contar un disco cantándolo en vivo. Y entonces decidimos que, al margen de que estemos cerca de terminar la realización del álbum, vamos a demorar su salida hasta que tengamos todos un panorama más claro, primero de cómo vamos a poder vivir todos, dentro de qué contención y dentro de qué y con qué certezas en la mano respecto de todo lo que está pasando. Y luego también tener un panorama más claro de cuándo se van a poder reactivar las actividades del espectáculo en vivo y bajo qué condiciones, sobre todo para cuidar el bienestar de todos por igual. Entonces, hasta que suceda eso, vamos a seguir presentando canciones, como se les llama ahora, singles, como acabamos de hacer ahora con El Hechizo y como habíamos hecho ya en diciembre de 2019 presentando Quiero Cantar.
Hablando de diciembre y hablando en realidad del verano 2020 que te tuvo girando por todo el país y en este ida y vuelta del que hablás, que me parece que es el que más disfruta un artista, ¿no? El ida y vuelta con las canciones y con la devolución de la gente en vivo, te tuvo girando por todo el país, se venían giras internacionales también, pero contame cómo fue volver a empezar o repensar a cómo se iba a trabajar la música en estos tiempos que está viviendo el mundo.
En verdad, desde el año pasado yo ya tenía programado, conjunto con todo mi equipo, que íbamos a hacer la gira del verano, de enero, febrero y principios de marzo, y luego íbamos a detener la gira para que yo pudiera hacer una serie de viajes a otros países donde te contaba que estamos produciendo y trabajando el disco. Y no iba a volver a dar conciertos hasta el mes de agosto, que era cuando iba a comenzar, agosto, septiembre, íbamos a comenzar una gira que nos iba a llevar más o menos 2 años realizar. Iba a comenzar por Argentina, íbamos a continuar por Latinoamérica, México, Estados Unidos y España, y íbamos a regresar a Argentina para cerrar con una serie de conciertos. Entonces, en realidad, todo lo que está sucediendo y toda la forma de pensar y repensar las cosas, la realidad es que nos agarró bastante de sorpresa, y como a muchos, me parece, y todavía al día de hoy seguimos repensando las cosas. Yo tengo prácticamente a diario reuniones con los distintos equipos con los que trabajamos, el de producción, el de la compañía discográfica, e incluso músicos, y bueno, y hoy hablamos de una cosa, planteamos un panorama, formamos una idea, trabajamos toda la semana por eso. La semana que viene, cuando volvemos a reunirnos en estas videollamadas que hoy están muy en boga, bueno, replanteamos todo eso una vez más. Y entonces, como para que se den una idea, al día de hoy tenemos pensando en cómo se pueden llegar a dar las cosas en un futuro a mediano o largo plazo. Tenemos ya casi 5 planes de 5 tipos de giras distintas, digamos, ¿no? Porque claro, tratamos de abarcar con el pensamiento todos los escenarios posibles, aún siendo conscientes de que hoy todo lo que uno piense y todo lo que se diga es meramente especulativo, porque no hay certezas, hay muchísima incertidumbre hasta que no se avance un poco más respecto de el tratamiento de este virus, o bueno, Dios quiera, aparezca una cura o un tratamiento concreto, eficaz y accesible, y entonces eso nos va a dar un respiro y nos va a permitir pensar un poco más, de forma un poco más certera en un futuro, ¿no?
Abel, gracias por recibirnos primero allí en tu casa esta noche. Te quería preguntar, desde ese pibe que arrancó a los 13 años cantando folclore hasta hoy, pensando este disco, como nos estás contando, con 4 productores, con viajes alrededor del mundo, lo que fue cambiando respecto a la música, ¿tiene que ver, pensás vos, con algo de complejizar? ¿Se complejizó tu trabajo, sentís?
En realidad empecé a aprovechar un montón de oportunidades que yo siempre supe que existían, pero que bueno, que realmente uno tiene que encontrarse en una posición privilegiada, como yo me encuentro dentro de la música, y eso tiene que ver con el apoyo del público. Cuando tenés, cuando tenés y contás con semejante apoyo del público y con un equipo de colaboradores tan grandes detrás tuyo acompañándote en cada paso, es que podés darte también muchos privilegios, ¿no? Como es este de trabajar con distintas mentes y almas de la música, hacer viajes por otros países, no solamente porque en otros países se hacen buenas realizaciones como se hacen en Argentina, sino también porque uno puede salir a recolectar por otros lugares distintas formas de verse a sí mismo haciendo música. Pero ya te digo, a ver, cuando yo era un niño y era fanático de Mercedes Sosa, como lo sigo siendo al día de hoy, yo ya estaba enterado de que Mercedes, de repente, cuando hacía un disco, muchas veces viajaba por distintos países del mundo para grabar con tal o cual músico, para compartir con tal o cual cantante, para arreglar o para que determinado músico o arreglista del mundo o productor hiciera un arreglo determinado para una canción de su disco. Es decir, yo sabía de que estas eran posibilidades, ¿no? Y la música se puede volver, la realización de la música se puede volver tan sencilla o tan compleja como lo necesites y como puedas abarcarlo. En este momento de mi vida, yo estoy en un momento de mucha apertura, quiere decir, necesito compartir mi música. Entonces, por eso elijo un modo tan complejo y tan abarcativo. En algún momento de la vida en el que yo me encuentre más en una posición más puertas para adentro o más de reflexión y no tanto de búsqueda, hoy estoy en un momento de mucha búsqueda, de aprender muchas cosas. En algún momento de la vida, cuando me encuentre seguramente en tiempos de más reflexión o de más introspección, probablemente mis discos los grabe solo en mi casa. Quiero decir, todo sí. Es un escenario posible y responde a las necesidades y a las posibilidades que tengas como músico, ¿no?
Y en esto, mira, que justo traes a la Negra Sosa y hablando de artista, de un artista realmente popular, ¿no es cierto? Y de esto que decís vos, ¿no? Como esta posibilidad de complejizar la música, de profundizarla. Y en ese sentido, digo, ¿cuál es el equilibrio entre esto, entre ser un artista popular como sos vos y esta posibilidad de convocatoria que tenés y empezar a tener esto que decís vos, esta búsqueda, esta apertura? ¿Cuál es el límite? ¿Entendés lo que yo digo? ¿En qué momento decís, che, para esto lo estoy como se está encriptando de alguna manera? ¿Me puede distanciar de la gente? ¿Cuál es el punto? ¿Cómo lo medís eso? ¿O te ayudan, lo piensan en equipo?
No, es completamente intuitivo y sobre todo y fundamentalmente en realidad no existe tal análisis. Claro. O por lo menos no en mi caso.
Vas yo atrás de lo que vos querés hacer.
Siempre dije desde chico y sigo sosteniendo y es una especie de ley para mí interna. Siempre hice la música que quise hacer y siempre la realicé del modo en que quise realizarla. No hago ningún tipo de análisis de mercadeo, hoy se habla mucho del, ¿cómo se le llama? No me está llegando el término, pero esto, no hago análisis de mercadeo, no hago análisis de lo que se llama el target de público, no pienso en si hago esto voy a defraudar a tal o cual o voy a encantar a tal o cual, porque justamente pensar en eso le quita, me parece a mí, el punto genuino de la cuestión. Entonces, yo estoy consciente de que siempre que vaya a producir algo, va a haber quienes conecten con eso y va a haber quienes no conecten. Y me parece que así funciona normalmente y naturalmente las cosas en la vida. Pero lo más importante para mí es, si yo realizo un material, trabajo con todo mi amor y toda mi dedicación y mi energía en algo, lo produzco y lo edito, si conecta contigo y vos podés disfrutar de tus propias sensaciones al respecto, fantástico. Si no conecta contigo y no te gusta, perfecto, pero yo voy a ir a dormir tranquilo de que lo que te entregué fue lo más genuino de mí. Que no hayas conectado con eso me parece bien, es una posibilidad en la vida, no todos nos gustamos a todos, ni todos nos abrazamos a todos.
Por suerte, por suerte.
Qué difícil de aceptar eso, igual,
suerte,
¿no?
Porque además, algoritmo, ahí está, eso era lo que te quería decir, no hago tampoco análisis de lo que hoy se le dice el algoritmo, de las redes, de que si le das play, de que si no... Cero. Yo cuando me pongo a hacer música, hago la música que necesito hacer. Porque ¿sabés qué pasa, Pablo? Que después soy yo el que va a estar durante infinita cantidad de noches subiendo en escenario a cantar eso que vos estás escuchando. Y si yo no lo siento eso, no importa cuántas entradas vendí. Si lo hice para vender más entradas, va a llegar un momento en el que me voy a cansar porque no voy a poder sostener algo que no siento. Por lo menos en lo que a mí me pasa... y cómo yo me relaciono con la música.
Y es lo que se transmite, por eso cuando alguien quiere definir o encasillar a Abel, en lo personal digo que Abel Pintos es Abel Pintos, porque conozco poca gente que defienda genuinamente lo que siente a la hora de transmitirlo. Y pensaba, Abel, hablabas de La Negra, y desde el comienzo hasta ahora... este trabajo que hiciste con Beatriz Luengo en este hechizo, has trabajado con grandes mujeres y ha sido también un gran de alguna manera un gran generoso con las mujeres. En estos tiempos en donde se habla tanto del espacio de las mujeres en los escenarios y demás, contame cómo te sentiste a la hora de componer con una mujer, con amigas como lo es Beatriz, o como lo fue por ahí compartir el escenario con una ídola como La Negra.
Mira, en primer lugar, yo me dedico a la música. Y no solamente me dedico a la música, en primer lugar yo pude entrar en contacto y a tomar conciencia con mis emociones cuando era muy pequeño, gracias al canto de una mujer y gracias a la sensibilidad con la que esa mujer cantaba y evidentemente resonaba en mí y me permitía todo esto. Yo no siento ser generoso yo con las mujeres en la música, todo lo contrario, al revés, yo siento la generosidad de parte de las mujeres que me han acompañado en la música, porque han sido muchas, porque he aprendido mucho de ellas y porque manejan un concepto de la música respecto de su sensibilidad que a mí me parece fascinante. Eso por un lado. Y por otro lado, con esto que vos mencionás de lo mucho que hoy se habla del espacio de la mujer en la música o en los distintos ambientes, la verdad, para mí eso no va a debate, ¿viste? O sea, eso para mí nunca fue a debate. O sea, a mí me preguntan qué opino de la ley que dice que tiene que haber más espacio para... Y yo digo que se hagan la cantidad de leyes necesarias si acaso alguien necesita que eso esté puesto en un papel. Pero no hace falta escribir un papel para que eso tenga que ser así. O sea, los géneros para mí funcionan para la biología y para la ciencia. Pero para el resultado de las actividades humanas y por tanto luego las actividades artísticas o cualquier actividad que un ser humano pueda realizar, para mí los géneros no tienen ningún rol que jugar. Todos podemos hacer exactamente todo por igual. Es mi forma de ver y es mi forma de ver sincera, es como yo lo vi desde niño, no es una postura filosófica, política o no sé,
o contextual, o pensamiento. O contextual.
Claro, exactamente, o contextual. Es como siempre lo vi. De mis mejores amigos, yo siempre tuve más cantidad de mejores amigas que de mejores amigos. En mi familia fui criado entre mujeres. Entonces es lógico que para mí, y como debiera ser, creo yo, para todos, digamos, no se trata de si sos mujer, hombre, o trans, o lo que sea que sientas ser. No tiene nada que ver cómo vos te sientas con lo que vas a hacer. Podés hacer desde el lugar y de la forma en que vos te sientas o que vos seas, vas a hacer lo que tengas que hacer y lo vas a hacer de la misma manera que cualquier otra persona, porque todos tenemos las mismas capacidades. Las capacidades no pasan por el género, de eso estoy convencido, salvo dar vida.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
O sea, eso es es lo único que puede hacer la mujer que no puede hacer el hombre. Pero se entiende, pero luego todos podemos hacer todo por igual, me parece.
Me encanta que lo digas y te lo pregunto a propósito, porque hay mucha gente que nos escucha absolutamente de todos los géneros, de una diversidad enorme, de todo el país y de todas las edades, y está bueno porque también estamos en un tiempo en donde mucha gente está aprendiendo de que todos podemos hacer todos y tener nombre propio y llevar adelante los proyectos más allá de cualquier aparente imposibilidad. Entonces está buenísimo poder compartirlo y contame qué se viene en estos avances que va a seguir descubriendo la gente a través de las redes sociales y los medios replicándolos y aprovechando el tiempo para charlar contigo siempre que está bueno y que el país, que tenés saludos de todo el país aquí a través de las redes sociales de la radio, lo celebre y lo disfruta.
Bueno, Quiero Cantar fue lo primero que adelantamos en el mes de diciembre, como les decía antes. Antes habíamos, lo que había editado anteriormente a eso había sido mis versiones sinfónicas de dos canciones. Antes de eso lo que había editado había sido 100 años. Ahora es El Hechizo y estos cuatro últimos ejemplos, cuatro digo porque lo de sinfónico eran dos canciones, no se parecen en nada entre sí. Habitualmente las canciones que presento, incluso los discos que presento, no suelen ser parecidos uno con otros. Entonces, de la misma manera, lo que vaya a seguir produciendo y lo que vaya a seguir compartiendo con el público seguramente vaya a seguir siendo de un carácter distinto a lo que me encuentro presentando hoy. Fundamentalmente porque yo considero que las emociones, o sea, yo siempre dije que yo abrazo con la misma energía y con el mismo respeto todas mis emociones y mis procesos como ser humano. Y todos esos procesos y todas esas emociones tienen un carácter propio y deben ser dichos, me parece a mí, o me gusta a mí decirlos, con su propio carácter. Y como yo a través de las canciones lo que hago es transmitir y compartir mis sentimientos procesados y experimentados a través de la música, que es el idioma que elegí desde muy chico, entonces por eso es que normalmente mis canciones no se parecen entre sí, porque si hablo de distintas emociones, lo hablo de distinta manera. Entonces lo más probable es que todo lo que venga por delante sea distinto. Insisto en que este es un disco de música muy compartida. Lo digo también desde la autoría y la composición. La mayoría de las canciones de este disco están compuestas por mí y varios autores y compositores más. O sea, hay canciones en las que... Hay una canción que compuse yo solo, hay una que compuse junto con Ariel, mi hermano mayor, compañero de la música de siempre. Pero luego hay canciones que tienen hasta 5 autores. Es un disco en el que yo necesitaba hacer música compartida, ¿saben? Y porque hoy estoy en un momento de compartir, ¿viste? Y de abrirme y de aprender. Y mi música, insisto, siempre reflejó, o cada uno de mis discos siempre habló y reflejó de la etapa de la vida en que lo editaba. Entonces, este disco lo que va a tener de seguro y de por seguro lo que puedo adelantar es que va a tener el sello o el acento que yo he construido con el paso de los años en la música, y también va a tener el acento de todos y cada uno de esos músicos, productores y autores y compositores que están formando parte de la construcción de este álbum, que por cierto me está haciendo muy feliz.
Y Abel, uno te escucha y la verdad que siempre sonás como muy aplomado, muy muy centrado, y no sé, no me animo a preguntarte por el futuro porque temo que me digas que vivís solo el presente, pero me dan ganas de preguntarte qué te imaginas para adelante.
Lo que quieras.
¿Qué te imaginas para adelante? ¿Qué soñás de lo que viene?
Una gran familia, ¿no?
Bueno,
en principio.
Eso para empezar, sí, claro.
Comenzamos por una gran familia. Hoy estoy viviendo este tiempo tan difícil rodeado de amor y viviendo un proceso de amor supremo. Porque estamos esperando ser padres, entonces lo que espero en lo personal es poder contar con la sabiduría necesaria como para poder criar a mis hijos. Lo digo en plural porque soy papá del corazón de la hija de Mora, que es Guille, y que por supuesto está con nosotros, y viene en camino un hijo nuestro o hija, aún no lo sabemos. Y decía, lo que espero y lo que deseo es poder contar con la sabiduría necesaria para poder brindarles a ellos todo mi conocimiento o el conocimiento que yo haya podido adquirir en la vida, y también ojalá pueda saber o pueda ser lo suficientemente sabio como para poder aprender de ellos, que yo creo que al final voy a aprender yo mucho más de ellos que lo que ellos van a aprender de mí, estoy seguro. La cuestión es que en lo personal es eso, es como dijo Maya y como dijiste sí. Vos también, lo que espero para el futuro es una familia que crece y que siga creciendo con salud, por sobre todas las cosas, y con el amor con el que vivimos y convivimos. Y en lo musical y en lo artístico me suceden muchas cosas, desde ya que la edición futura de un disco nuevo siempre abre muchos caminos y muchas ideas para un músico. Pero también, por ejemplo, yo estoy comenzando a dar mis primeros pasos como productor de otros artistas. Hoy por hoy me encuentro trabajando en la composición y en los conceptos de la nueva música de un artista muy muy querido de Villa María, de Córdoba, que se llama Fabricio Rodríguez, ustedes lo conocen bien.
Perfectamente, estuvimos charlando hace poquito con él.
Sí, y también de Sebastián Garay, que es un músico mendocino. Los dos son entrañables amigos míos, los quiero desde hace muchos años, pero al margen de eso me parecen dos músicos con una forma muy sensible y muy particular de ver y de realizar la música. Les decía, estoy empezando a dar mis primeros pasos como productor musical y artístico de estos dos artistas, y vamos a ver en qué resulta eso. Ojalá yo pueda aportar a sus carreras, porque es mi única intención. Entonces, eso ya, por ejemplo, es un proyecto que me tiene muy emocionado de aquí al futuro, Pablo. Al bueno. Margen de vivir el presente.
Gracias.
Te tratan como serio todos los que te entrevistan.
Sí, no sé por qué lo hacen.
¿Viste? Totalmente.
Mira, es culpa de ellos. No, yo no tengo nada que ver ahí.
Estoy segura de eso.
No por serio, pero uno lo escucha reflexivo. Uno dice, qué ganas de ser como Abel. Digo, uno siempre tiene como una respuesta así, aplomada, pensada. Eso decía.
Te voy a decir algo, yo soy un tipo reflexivo porque me gusta reflexionar sobre las cosas, porque soy un tipo muy atento a todo lo que le pasa a diario, lo cual tal vez de afuera suene, no sé, de alguna manera, dentro mío suena bien, pero por momentos suena insoportable también, porque reflexionar sobre cada cosa a veces se torna un poco insoportable. Yo soy un tipo muy ansioso, por ejemplo, Pablo, y... Y normalmente entiendo que no se nota, pero suele no notarse porque es un trabajo diario constante que yo decidí en algún momento de mi vida hacer, cuando sentí que los niveles de ansiedad que manejaba me estaban justamente manejando a mí. Entonces empecé a buscar distintas formas dentro mío de poder generar una mejor relación con eso, pero que no se note o que yo haya logrado una buena relación con esos niveles de ansiedad, justamente no quiere decir que yo no conviva internamente con esos niveles altos habitualmente de ansiedad. Luego tengo que decir que cuando doy respuesta de las cosas, habitualmente me gusta abarcar casi todas las formas que tengo de ver algo. Y eso viene un poco de herencia, en realidad. Mi padre es igual, mi padre te explica algo y te lo explica 26 veces de manera distinta lo mismo. Pero bueno, luego sí existe como esta sensación de tipo tal vez serio lo que dice. Igual, ojo, soy una persona seria, pero no soy todo lo solemne que a veces me perciben de fuera.
Bueno, gracias.
De ninguna manera, mira, así te lo digo y me río profundamente. El que se ríe solo se acuerda de sus cosas. Abel, un placer enorme compartir la noche de los que bailan con todo el país, que nos permitas entrar a tu casa a través de la radio nacional, de la radio pública. Te mando un beso enorme a vos, a Mora y a esa familia hermosa que se está construyendo. Nos volveremos a encontrar en el aire de la radio y ojalá sea pronto también en el backstage de alguna presentación y de algún show, sí, con toda la gente.
Bueno, Maya, un abrazo fuerte para vos, uno para vos, Pablo, y para toda la audiencia. Gracias al equipo ahí de la radio, gracias a toda la radio nacional. Yo siempre digo que tengo un sentido de gratitud muy especial para Radio Nacional, porque la primera vez que yo canté para miles de personas fue porque canté en un estudio pequeñísimo de la Radio Nacional de Bahía Blanca, y no voy a olvidar nunca esa sensación de cantar con los ojos cerrados, imaginando la multitud de gente de la Patagonia, en ese caso, a la que estaba llegando a través de la señal. Y yo me siento profundamente agradecido y lo voy a hacer siempre. Gracias por este reportaje también. Bueno, sigamos adelante cuidándonos, es un largo camino el que nos queda por recorrer y tenemos que hacerlo más que nunca juntos y con mucha conciencia.
Muchas gracias, Abel.
Quedamos
buenas noches, un gran abrazo.
Un feliz Día del Trabajador mañana.
Bueno, muchas gracias igualmente para vos y para toda la familia de que lo acompaña, Abel, de los músicos y de todos. Un beso enorme.